12:09, seguimos en Domingo 7 por Radio Muni. Tenemos a esta hora con nosotros al antropólogo Juan Pablo Ferreiro, doctor Juan Pablo Ferreiro. Solemos invitarlo y a lo largo de los años lo venimos invitando. Este año, estaba tratando de hacer memoria, vino para charlar un poco desde otro lugar, desde APDH Jujuy, y hoy, bueno, ya más en tu tema, un poco más en tu tema, no tanto en realidad, porque la idea es hablar de un descubrimiento muy interesante. ¿Cómo andas?
¿Cómo va?
Gracias por venir a pesar de la gripe. Juan Pablo, bueno, la convocatoria tiene que ver con el hallazgo de la hija de un neandertal y una neandertal y un denisovano, que son homínidos. A la gente que tiene más de 40 como yo, nos sorprenden algunos nombres, no neandertal, pero sí denisovano, estos homínidos antes del Homo sapiens. Y cuando yo iba a la escuela no me enseñaron que había un hombre de Denisova. Y un hombre y mujeres tampoco. Ah, bien, es un descubrimiento reciente.
Uh-huh. En los últimos 30 años la investigación sobre los orígenes del hombre ha dado casi una vuelta de campana.
Uh-huh.
Es muchísimo más complejo de lo que yo había aprendido. Y uno de los elementos es la aparición de estos grupos prehomínidos, prehomo, uh-huh. Homínidos, que están diferenciados genéticamente. Digamos, la clave del sistema de esto es el haber podido secuenciar el genoma humano, y eso ha permitido reconocer
sí.
Por un lado, características genéticas heredables.
Uh-huh.
Por otro lado, resignificar y redefinir lo que es la especie Homo. Y finalmente, reconocer otras especies como los denisovanos, que no son Homo sapiens ni son Homo neandertales. De hecho, es algo nuevo, tan nuevo que neandertales, denisovanos y Homo sapiens, o sea, nosotros,
uh-huh.
Los de más de 40, que como decías vos, nos hemos separado en un proceso evolutivo hace unos 550.000 años, más o menos. Neandertales y denisovanos se separaron después, se separaron hace 390.000 uh-huh. años. Y esta adolescente que encontraron, de unos 13 años de edad, los restos, en una cueva llamada Denisova, en los Montes Altai, en la Rusia, en el Asia Central rusa, tiene aproximadamente unos 50.000 años. Ahora bien, no son los únicos hallazgos son los únicos hallazgos por ahora firmes de la hibridación, pero no son los únicos hallazgos importantes. Hay un hallazgo que no tiene que ver con la genética, pero que tiene que ver con esto, un poco anterior, de unos 64.000 años, en una cueva que, si no recuerdo mal, se llama Maltraviesa o Maltravieso. Ajá. En Extremadura, en España, donde están las pinturas rupestres más antiguas del mundo. Pues resulta que el Homo sapiens llegó a esa cueva
después,
20.000 años después. Uh-huh. Por lo tanto, esas pinturas tienen que ser neandertal. Con lo cual, no solo los neandertal se mezclaban genéticamente con otras poblaciones de homínidos, sino que además tenían un sistema de elaboración simbólica, un pensamiento simbólico, que es un paquete que no esperábamos.
La verdad es que hay muchas cosas que me dan mucha curiosidad sobre todo esto. Primero, pensando en que esos homínidos, esas especies de homínidos desaparecieron, no siguieron, digamos, evolucionando. ¿Eso a qué se debió? o que se supone que pasó ahí?
Por el momento solo hay conjeturas, y en realidad las conjeturas atañen exclusivamente a los Neandertal. Ajá. Porque de los denisovanos no se han encontrado... el tema es el siguiente. En Denisova, en el Altai, se encuentra una larguísima secuencia geoestratigráfica, o sea, de piezas dispuestas en distintas capas geológicas, donde hay denisovanos, hay neandertales, más o menos contemporáneos, y mucho después aparecen Homo sapiens. Pero los restos que quedan de los denisovanos, que son de distintos individuos, han permitido hacer una secuenciación genética no completa, pero sí importante, pero no están completos los restos. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco podemos saber ni siquiera qué aspecto teníamos, claro, como sí ocurre
con los neandertales.
Pero además se han encontrado restos de unos 40, 45 mil años en una cueva rumana, no recuerdo el nombre en este momento, específicamente un maxilar de un Homo sapiens, claramente. Ahora, cuando le hacen la secuencia genética a la pieza, se enteran que ese Homo sapiens había tenido un antepasado neandertal 4 generaciones antes. Ajá. Con lo cual quiere decir que los neandertal se cruzaban con los denisovanos, con los Homo sapiens, y además tenían vida espiritual, claro, por decirlo de alguna manera. Pintaban, hacían rituales. Esto está completamente alejado de la idea hoy ya totalmente distorsionada que teníamos de los neandertales, claro, como de
que eran una especie muy básicos, digamos.
Muy básico, una especie de tipo que no estaba en condiciones de encarar nada. Pues resulta que sí. Uh-huh. Sigue manteniéndose como hipótesis el hecho de que el avance del sapiens provocó la retracción y desaparición del Neandertal, aunque todavía no se sabe exactamente por qué medios. En algún momento estuvo muy de moda, explicarlo o argumentarlo a partir de una especie de cacería masiva, uh-huh, de parte nuestra, los sapiens, hacia los Neandertal, pero no se han encontrado evidencias que lo prueben. Sí se han encontrado evidencias, en cambio, hemos encontrado en nosotros evidencias de que los Neandertal son también nuestros antepasados.
Claro.
Toda la población no africana del planeta tiene aproximadamente entre un 1 y un 3% de genética neandertal. Los habitantes del Pacífico Sur y del el centro y sur de Asia tienen entre un 2 y un 6% de genética denisovana. Y recordemos lo que decía al principio, neandertales y denisovanos están un poco más vinculados, claro, entre sí que nosotros.
Compartían,
pero no
espacios, podríamos decir, o al menos alguna frontera.
Aparentemente sí compartían algún tipo de espacio por estos restos que se han encontrado. Ahora, es el único lugar donde se han encontrado denisovanos, claro, por lo tanto no sabemos a dónde más. Y por otro lado, tenemos las poblaciones africanas, sobre todo los subsaharianos, los que están al sur del Sahara, que no tienen su porcentaje genético denisovano o neandertal es cero, porque han tenido un desarrollo autónomo propio. Con lo cual tenemos como, en principio y hasta ahora, 3 grandes conjuntos.
Claro.
2 de los cuales se han extinguido, pero que debido a la hibridación, a esta mestización, se conserva todavía en nosotros algo de eso. Se sabe ya que parte de nuestro sistema inmunitario es una herencia neandertal. Y se sabe también que algunos déficits que contamos, algunos tipos de depresión y algunos tipos de problemas de piel, también son herencia de la genética neandertal. Pero esto está recién empezando.
Claro, es muy nuevo.
Es muy nuevo y yo calculo que en el futuro se va a encontrar alguna especie o algunas especies de homínidos más. Inclusive se está retrocediendo en el tiempo con respecto al propio sapiens y se está retrocediendo en el tiempo con respecto a los antepasados del sapiens, del neandertal, uh-huh, del denisovano. Esto es una digamos, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, con el aumento del conocimiento. En el caso nuestro, americano específicamente, si bien aquí no hubo, hasta donde sabemos y creemos, claro, no hubo neandertal, hubo sapiens, pero las fechas, las primeras fechas, se están corriendo para atrás, uh-huh, mucho, digamos, muy dramáticamente. Estamos pasando de una antigüedad estándar de 15.000, 17.000 años a 25.
Ajá, ¿esos descubrimientos son en qué lugares?
Hay un descubrimiento en Chile que ha sido muy muy comentado y que ahora está bastante aceptado, en un lugar que se llama Monteverde, en la Patagonia chilena, que ya debe tener 35, 40 años. Y eso tiene una antigüedad de 28, 30 mil, uh-huh, años. Pero además, Carlos Asquero presentó hace dos semanas, Carlos Asquero es un antropólogo argentino, un arqueólogo argentino muy importante que vive en Tucumán, presentó en Buenos Aires, en una presentación que fue muy comentada y criticada, datados radiocarbónicos de entre 14 y 18 mil años para, uh-huh, territorio argentino. Inclusive hay algunos que no están seguros que los llevan hasta más de 20.000. Todo esto nos está abriendo un panorama. Nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos atrapados en un prejuicio que era que el ser humano en América, sobre todo en América del Sur, era de instalación muy reciente. Ajá. Y de eso hemos salido hace muy poco. O sea,
cuando digo, ¿de dónde venía? ¿Por dónde cruzó?
Cuando digo hemos salido hace muy poco, estoy diciendo hace no más de 20 o 30 años, algunos arqueólogos comenzaron a animarse, porque también estaba el prestigio profesional.
Claro, había que ir contra todo eso ya construido.
Exactamente, comenzaron a animarse a trabajar sobre los restos más antiguos, que era, no estaba muy bien visto trabajar eso. Ya está, ya se sabe. Pues no se sabe. No solo no se sabe, sino que se están encontrando fechas que van para atrás. Hay dos fechados, sobre todo en Brasil, que son los más problemáticos. Pedra Furada, los dos en el nordeste, Pedra Furada y Lagoa Santa. Perdón, Pedra Furada en el nordeste. Y Pedra Furada tiene casi 30.000 años. Con pintura.
Wow.
Así que.
Pero además todo esto de lo que estamos hablando va cambiando a medida que la tecnología puesta, sí, al servicio de, sí, 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 la antropología, de la arqueología, sí, de la paleontología, se va, digamos, utilizando para este tipo de investigaciones. Y ahí volvemos a tocar esta mañana algo que está vinculado a la importancia de las investigaciones, a la importancia de los avances en digamos, no solamente de la tecnología, sino de la incorporación de esas tecnologías nuevas a este tipo de investigaciones. Cosa que pareciera que, bueno, que está como un poco puesta en duda.
Hace no mucho tiempo atrás se descubrieron restos urbanos de un tamaño gigantesco y absolutamente imprevisto en la selva guatemalteca, muy cerca del límite con México, cuando aplicaron una tecnología que no es nueva en realidad, de tipo militar, que los norteamericanos utilizaban en Vietnam para identificar las posiciones, las posiciones del Viet Minh, a través de la espesura del follaje. Esto lo aplicaron a Guatemala y resulta que encontraron centros urbanos de los más poblados de América Central, que además no solo son de los más poblados, sino que aumentan dramáticamente la cantidad, la demografía esperada para la zona. Se suponía que esa zona estaba poblada por tanta cantidad de gente y ahora resulta que eso se ha multiplicado mucho. Con lo cual, la tecnología, por un lado, resulta decisiva, pero en realidad, para poder acceder a la tecnología y hacer campañas y etcétera, 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 hay que disponer de recursos.
Claro.
Tanto de lo que estamos hablando es de recursos. De recursos.
¿Cómo, digamos, hablar de este hallazgo y hablar de cómo se está investigando en toda esta zona del mundo, digamos, respecto de la antigüedad, de los restos que se encuentran y de lo que va pasando, de la incorporación de las tecnologías, de la necesidad de recursos para investigar? Todo esto nos vuelve a poner nuevamente enfrentando la actualidad de lo que sucede con la investigación, de lo que sucede con los institutos de investigación, con los científicos, con el CONICET, etcétera, etcétera. Digo, nos vuelve a poner porque me parece que hace un par de entrevistas atrás de hoy hablábamos de cómo lo que parece ciencia es solo lo que está vinculado a las ciencias duras, lo que se ve como positivo, poner el dinero del país, pareciera que es solo eso, ese tipo de laboratorios vinculados a la producción, etcétera, 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 que es lo que supuestamente nos da ganancias, digamos, entre comillas, nos permite hacer negocios, y sin embargo, en las investigaciones vinculadas a la antropología, por decir un solo ejemplo, nos permiten saber más sobre nosotros mismos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo éramos?
No solo eso, digamos, a medida que vos ibas hablando, yo me iba acordando de charlas que he tenido en los últimos 3-4 meses con colegas, uno de ellos que está trabajando en el Salar de Uyuni, que es arqueólogo, descubrió la forma en la que un lugar extraordinariamente seco como en el Salar de Uyuni se producía una cantidad increíble de quinoa hace unos 1200, 1500 años. Nosotros hemos encontrado formaciones de lejos parecidas en la zona de Valle Grande. No tenemos la menor idea si se plantaba quinoa, pero resulta que en Valle Grande hay quinoa local desde siempre. Por lo tanto, no solo estamos hablando de preocupaciones de tipo espiritual o filosófico, de dónde venimos, estamos hablando de cosas eventualmente aún más concretas que políticas públicas. Estamos hablando de lo que la gente supo hacer y que eventualmente continúa sabiendo hacer a lo largo del tiempo. Me estoy acordando también en este momento de algunas familias que viven en la zona alta de Santa Ana, en Valle Grande, que se han especializado por necesidad en el conocimiento de ciertas hierbas de altura, hierbas medicinales, que nosotros desde la universidad recién ahora estamos descubriendo y en realidad aún desconocemos. gente que sabe en qué lugar de una barranca a 4.100 metros, en medio del vacío, la nada de la alta montaña, encuentran ese yuyito que los cura de tal cosa. Y los cura. Todo eso es parte de este conocimiento que se puede obtener solamente cuando hay inversión de recursos. Y cuando digo inversión de recursos, no estoy diciendo solamente salario. Estoy diciendo condiciones de trabajo. Estoy diciendo tener un vehículo que nos acerque, poder pagarnos una campaña. Pero también estoy diciendo poder capacitarse para poder tener la idea precisa de qué estamos buscando y de cómo utilizarlo. Claro. Todo el reclamo del Aparato Nacional de Ciencia y Técnica, de las universidades, básicamente es un reclamo presupuestario que no debe ser leído o no debe ser limitado a un reclamo salarial. Uh-huh. Esto es mucho más grande que un reclamo salarial. No porque estemos bien salarialmente, sino porque estamos mal en todo. Además en lo salarial, desde luego en lo salarial. Pero para hacer ciencia no basta con el salario. Así como para producir algo no basta con pagar un sueldo.
Claro.
Ni basta con tener una buena idea. Uh-huh. Bueno, en ciencia es exactamente igual. Y esto vale para las ciencias duras o las ciencias experimentales como para las ciencias sociales. Aun cuando las ciencias sociales contemos con una ventaja relativa que hoy por hoy ya no existe, que es que nuestros insumos son de menor costo. Uh-huh. Relativo. Aún eso, ante la crisis actual, eso no existe, digamos. El costo relativo es, no sé, poder trasladarte a determinado lugar a desarrollar una investigación. Bueno, pues si no podés trasladarte y mantenerte en ese lugar, no hay investigación. Uh-huh. No solo porque no te llegan los químicos o el hardware.
Bueno, gracias por venir a la radio.
No, por favor, gracias a vos por invitar.
Hablábamos entonces con el antropólogo Juan Pablo Ferreiro. Empezamos hablando de este hallazgo que es tan interesante, que habla de nuestro pasado como especie y también de nuestro presente, de lo que significa que no haya dinero para la investigación.